Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 25 de septiembre. Lo último es el fallecimiento del misionero católico y médico Manuel García Viejo, el segundo hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que fallece a causa del ébola. Ha fallecido en Madrid, en el Hospital Carlos III de Madrid. Manuel García Viejo ingresó el domingo, fue repatriado por el gobierno en el Hospital de la Paz Carlos III de Madrid, procedente de Sierra Leona, con deshidratación grave y el hígado y los riñones muy afectados. Estaba buscando un tratamiento experimental, pero no se ha llegado a tiempo, informa Carmen Lavallén.
No ha podido superar el virus del ébola y Manuel García Viejo ha fallecido este jueves en el Hospital Carlos III de Madrid, donde ha sido tratado tras ingresar grave con una fuerte deshidratación el domingo de madrugada. Empezó a tener síntomas de la enfermedad hace 10 días y la orden a la que pertenece, la Orden de San Juan de Dios, confirmó el pasado sábado que había dado positivo por ébola y que deseaba ser repatriado. Hoy mismo nos contaban que su estado de salud había sufrido un empeoramiento. El misionero no ha podido recibir estos días en el hospital madrileño ningún uno de los tratamientos experimentales contra el virus de ébola. Antes de su repatriación estuvo 12 años al frente del Hospital San Juan de Dios en Lunsar, en Sierra Leona.
Manuel García Viejo es uno de los, era uno de los 13.000 misioneros católicos españoles que están en todo el mundo, especialmente en África, que se entregan a los demás, que dan su vida simplemente con el Evangelio entre las manos. Descanse en paz. Hablaremos de este misionero católico, el doctor García Viejo, a lo largo de la linterna que acabamos de encender. También la actualidad pasa por el domicilio de Antonio Ortiz, el considerado pederasta de Ciudad Lineal por la policía, violento, con antecedentes por el mismo delito y adicto al gimnasio. Hoy es un día clave, aún a esta hora continúa el registro de la casa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Científica, y en presencia de este individuo, de este depredador, al que se le imputan 5 delitos de abusos sexuales y 3 en grado de tentativa, por lo que podría ser condenado a 93 años de cárcel. Otra cosa es los años que está en la cárcel. Su piso en la calle Santa Virgilia del distrito de Hortaleza de Madrid era el escondite en el que llevaba a cabo sus atrocidades. La policía ha encontrado restos de vómito que podrían pertenecer a alguna de las pequeñas. ¿Qué más sabemos del registro hasta ahora, Juan Fernando Baño?
Pues añadirte, Juan Pablo, que precisamente eso viene acompañado de un dato interesante. La última niña retenida presuntamente en esa vivienda aseguró a la policía el pasado mes de agosto que vomitó sin que se percibiera de ello su raptor. Esa misma niña aseguró que la puerta de la casa donde ocurrió todo era blanca por su cara interior. El propio portero de la finca confirmaba ayer a la policía antes de entrar esta mañana al inmueble que efectivamente esta puerta es blanca al otro lado del portal. En fin, son indicios que habrá que ir contrastando para llegar a algo más rotundo. Los agentes disponen, según fuentes de la investigación, de huellas que están siendo analizadas. Incluso hay un resto de ADN en una de las prendas interiores de una de las niñas, la española, secuestrada en segundo lugar, recuerden. Ahora hay que ver si ese rastro coincide con el ADN del detenido. Ayer mismo la policía se incautó en los registros de una multa de tráfico contra el Toyota que fue identificado en las primeras agresiones, como informaba la cadena COPE esta mañana. Esa multa ha aclarado la relación del arrestado con el vehículo. Era de la empresa de alquiler en la que trabajaba, pero la conducía él, efectivamente. Es un indicio. Ahora, priman sobre todo, queremos decir, las pruebas antes de pasar a disposición judicial, previsiblemente mañana viernes.
Cualquier novedad, cualquier detalle lo contamos a lo de la linterna en la cadena COPE también de esta noticia. Es noticia de esta tarde el encuentro mantenido entre el gobierno y los sindicatos de los funcionarios. Seguirá la congelación salarial durante el próximo año, pero Hacienda, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, les va a devolver el 25% de la paga extraordinaria perdida en el año 12, Álvaro Coutelén.
Ya es oficial, se lo acaba de comunicar Hacienda a los sindicatos, se congela su sueldo para 2015 por quinta vez consecutiva. Sindicatos que rechazan esa congelación, ni siquiera les parece suficiente ese gesto del gobierno de devolverles el 25% de la paga de Navidad de 2012. Gesto insuficiente, según Miguel Borrá, presidente del sindicato mayoritario CESIF.
Porque no les queda más remedio. Porque lo estamos ganando día sí día también en todos los tribunales. Nosotros hemos pedido la devolución del 100% de la paga extra y desde luego nos oponemos a la congelación salarial.
Tampoco están de acuerdo con el aumento de la tasa de reposición en servicios esenciales como seguridad, sanidad o educación. Estaba en el 10%, va a pasar al 20%. Dicen que seguirá habiendo destrucción masiva de empleo público. Por ello amenazan con movilizaciones. Julio Lacuerda, de UGT.
Más que suficiente para decir bastante. decimos basta y 2,5 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas de nuestro país se deben de plantar. Y yo creo que se van a plantar.
Y quejas sindicales también por la falta de negociación en estos asuntos, y en una reunión donde no ha estado el secretario de Estado Antonio Beteta han tenido que tratar con la directora general de la Función Pública, Carmen Sánchez Cortés.
Sepan que esta va a ser una de las novedades, lo de la devolución de parte de la extra de 2012 a los funcionarios, que van a recoger los presupuestos generales del Estado del año que viene, que mañana aprueba el Consejo de Ministros junto con el nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas. De ello vamos a hablar en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9, Joaquín Bizmanos.
Mañana sí vamos a conocer las líneas generales de las cuentas públicas, de las de 2015, también cómo quedan las nuevas previsiones económicas. El ministro Guindos ha confirmado la revisión al alza.
Mañana en el Consejo de Ministros llevaremos el nuevo cuadro macroeconómico que va a actualizar al alza las proyecciones de crecimiento y de empleo de España.
De momento y hemos conocido cómo queda el nuevo PIB tras los cambios metodológicos obligados por Bruselas. Han incluido actividades ilegales como la prostitución, las drogas, el contrabando, gastos en I+D+I o militares que no se apuntaban hasta ahora. Todo eso eleva en casi 22.600 millones de euros el tamaño de la economía en 2013. Hace bajar el porcentaje de la deuda y del déficit.
Hoy hemos sabido que el próximo sábado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, va a firmar el decreto de convocatoria del referéndum de independencia el 9 de noviembre, que será inmediatamente impugnado por el gobierno de España. Mientras Mas no escatima dinero en todo lo relacionado con la independencia, los médicos del Servicio Público de Salud, de la Sanidad Pública de Cataluña, han denunciado esta tarde en la cadena COPE en Cataluña que se les obliga a señalar a los enfermos crónicos que puedan fallecer en los próximos meses y así redirigir el tratamiento y ahorrar dinero. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Pues sí, el Sindicato Médicos de Cataluña pide explicaciones sin éxito a la Conselleria de Salud porque considera que la pregunta está fuera de toda ética. Se trata de un sistema informático, han explicado a COPE, que se instauró en el 2011 y en el que se plantea una pregunta al médico. ¿Le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses? Hasta el momento no han recibido respuesta de la Generalitat, por lo que temen que si se marca el sí, se pueda estar condicionando el tratamiento del enfermo. El doctor David Arribas es jefe de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud.
El temor es por el usuario externo, por el usuario, por el paciente, que no sabemos si el etiquetaje con ese sí, de que va, tiene unas, creemos que tiene una esperanza de vida inferior a 12 meses, ¿qué le va a suponer? No hay nada escrito, ¿eh?, donde te diga qué se va a hacer cuando esa pregunta haya sido respondida de forma positiva, ¿eh?
El doctor Arribas asegura que no es obligatorio responder la pregunta, pero que los médicos se encuentran entre la espada y la pared, ya que no saben si los pacientes pierden calidad de vida.
Esa es la noticia, el recorte en cuanto al tratamiento de los enfermos crónicos y ese cuestionario que hay, que si van a tener una previsión de vida inferior a 12 meses, pues se cambia el tratamiento. ¿Para qué les vamos a curar si se van a morir pronto? Eso está pasando en la sanidad catalana. Están pasando más cosas en este día que contamos ahora mismo cuando estamos encendiendo la linterna. Dimite el presidente de Radio Televisión Española.
Lo hace 2 años después de asumir el cargo y por motivos personales. González Echenique negociaba con Hacienda una inyección de 130 millones de euros. José Manuel Peñalosa asume la presidencia en funciones.
El gobierno asciende a coronel de la Guardia Civil al hijo de Tejero.
Había sido destituido en mayo por celebrar el 23F con una paella en el cuartel de Valdemoro, en Madrid. A esa cita acudió su padre y otros implicados en el intento de golpe de Estado.
Ya son 8 los fallecidos por el brote de legionela en Barcelona.
En total se han detectado 40 casos, 35 en Sabadell y 5 en la localidad de Ripollet. Sanidad sigue buscando el foco de infección y no descarta que haya nuevos casos en las próximas horas.
En Palestina, Hamas y Al-Fatah acuerdan establecer un gobierno de unidad en la franja de Gaza.
El acuerdo implica la unificación de instituciones de seguridad y la creación de una comisión para reconstruir Gaza. La última ofensiva de Israel acabó con la vida de más de 2.000 palestinos y 70 israelíes.
Francia refuerza las medidas antiterroristas en transportes y lugares públicos.
Según el primer ministro iraquí, el Estado Islámico plantea atacar París y Estados Unidos en respuesta a los bombardeos aéreos para luchar contra los yihadistas.
Ya saben que a las 8:15 encendemos la linterna confidencial con Jauregui Quevedo. Después, el tiempo para la cultura. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Intentará el asalto en los próximos Oscars. La cinta de David Trueba ha sido la más votada para representar al cine español. Ramón García Pellegrini.
Con el fogonazo de los 6 Goyas ganados, la película de David Trueba luchará en Hollywood por llevarse la quinta estatuilla para el cine español en la gala del 22 de febrero. A Trueba le queda casi tanto camino para la gloria como a su protagonista, ese maestro sabio bordado por Javier Cámara, para conocer a John Lennon. David Trueba.
Poder llegar a presentar la película en Hollywood y ganar un premio allí, pues sería más que nada una autoestima para toda la profesión, ¿no? Y para toda la gente que en este momento está pensando en tirar la toalla o en dedicarse a otra cosa, pues siempre intentas que te perciban como uno más de ellos.
Pistoletazo de salida en Segovia, la novena edición del High Festival. El Nobel Vargas Llosa, el ganador del Goncourt Pierre Lemaitre o el arquitecto Norman Foster se dan cita en este festival. Y los melómanos tienen cita hoy en el Palau de la Música en Barcelona, con la musa del violín, la predilecta del maestro Karajan, Anne-Sophie Mutter y la novena de Dvorak.
Siete y diez. Tenemos cita con la Dirección General de Tráfico. Atentos a la maniobra que está ya el Semo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos cortada en Almería una carretera de la red principal en Antas, la Nacional 340A. Debido a una inundación hay desvíos. En Cantabria, en la 8, se ha producido una avería. En sentido Bilbao está cortado el carril derecho en Eras. También hay problemas en la M40 madrileña, entre Hortaleza y Coslada, hacia la carretera de Valencia, en los túneles del Pardo y en Villaverde, hacia la carretera de Toledo, así como en la Cabrera, vehículo accidentado en el kilómetro 58 en sentido Madrid. En Las Rozas también tenemos tráfico lento en la entrada a Madrid por la carretera de La Coruña y en el acceso a la calle 30 en la Cuesta de los Dominicos, en la de Burgos. En Sevilla, vehículo averiado en la 4 en sentido Madrid, 500, kilómetro 534, un par de kilómetros de retención en Valencia, en Cuart de Poblet hacia la A7, y en Barcelona lo habitual en Las Rondas, hacia Nudo de Trinidad, en la zona del Papiol, en la AP2 y en Barberá, en la AP7, C31 en Sitges, está cortada esta calzada por un accidente, C32 en Espluga y en la C58 en Terrassa, circulando en ambos sentidos.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Hoy tendremos una noche tranquila en todo el país, salvo en Málaga, donde se esperan tormentas de carácter moderado. Las temperaturas bajan principalmente en Castilla y León. Los termómetros caen hasta los 7 grados en León y hasta los 6 en Soria. En la mitad sur peninsular rondarán los 18 grados.
Un minuto más de noticias. Información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos hasta ahora 24 grados en el centro de la capital, con cielos despejados. Mañana seguirán los cielos también despejados, con temperaturas máximas que rozarán los 25 grados. Esta tarde ha fallecido en Madrid el religioso Manuel García Viejo, que permanecía ingresado desde la madrugada del lunes en el hospital Carlos III, infectado por ébola. Es el segundo español que fallece por esta enfermedad después de Miguel Pajares, ambos pertenecientes a la misma orden religiosa, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Por otro lado, hasta ahora continúa el registro en el piso de la calle Santa Virgilia de Hortaleza, en el que el presunto pederasta pudo llevar a cabo los abusos a varias niñas. Sepan también que esta tarde se ha producido un atraco en una sucursal bancaria de Alcorcón, donde unos desconocidos han atado a las tres empleadas y las han rociado de lejía antes de huir. Las tres empleadas han sido atendidas por el 112 por pequeñas lesiones, erosiones en las muñecas y crisis de ansiedad. Y una niña de 6 años ha resultado herida grave tras precipitarse desde una altura de 6 metros en Móstoles. La información continúa en La Linterna.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Para. Mi madre quiere ir al baño. Para. Mi madre quiere ir al baño. Mi madre quiere ir al baño. ¿Para? Uy, esto yo no.
Hay frases muy difíciles de entender para un motero. Tan difícil de entender como que no llamen a Línea Directa, porque aseguras tu moto de mil o más desde 101 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Hay cosas que llaman mucho la atención.
No, salgo de mi asombro, ¿no? No sé, bueno, cómo es posible. Pues,
realmente sorprendente.
Ramón García te informa en la tarde. La noticia y cómo te afecta con los mejores expertos.
Bueno, a ver si nos sacas de duda. La pregunta es esta. ¿Cómo alguien puede hacerse con un artefacto de estas características?
Y si ocurre durante la tarde, Ramón García te lo cuenta al momento.
Un susto grave que puede acabar en expulsiones.
Explicándote la noticia, pensando en cómo ayudarte.
Por eso he llamado a Piedad García, que es nuestra psicopedagoga y nuestra experta en relación con padres e hijos. ¿Qué tal, Piedad? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las historias del día y la información con sus protagonistas. Desde las 3 en la tarde, en COPE.
Bueno, pues ahí dejamos una franja abierta de información.
Es
una...
Ramón García.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Entonces, Rubén, hablamos de la portería móvil.
Y si al final, sí, de la portería del Real Madrid, que es portería móvil, según sí. Tú. El otro día cuenta Lama en el partido de las 12
sí.
Que le han dicho que puede pasar lo siguiente. Que como a Casillas le pitan en el Bernabéu,
sí.
Juegue Keylor Navas de titular en el Bernabéu y Casillas en los partidos de fuera de casa.
Portería móvil.
Portería móvil. Entonces estamos preguntando si quizás sea esa la solución para el debate en la portería del Madrid. Titulares y lo discutimos.
Vale.
Primer titular del día, la Fiscalía Anticorrupción cita a declarar a 30 futbolistas por el Levante Zaragoza del año 2011, Pedro Zamora.
Sí, la sospecha se remonta a la última jornada de la Liga 2010-2011. En campo del Levante el partido acabó con triunfo del Zaragoza por 2-1, el Zaragoza se salva y con ese resultado desciende el Deportivo de La Coruña. Y más de tres años después, la Fiscalía Anticorrupción ha citado entre el 2 y el 3 de octubre a casi 30 jugadores que formaban esos dos equipos para declarar por un posible delito de amaño y apuestas ilegales. Los dos clubes, Zaragoza y Levante, han dado su versión en un comunicado aclarando que no tienen nada que ver con los hechos investigados.
Se aprieta la cabeza de la clasificación. Incluso hoy podría ser líder el Valencia porque ayer pinchó el Barça, que se queda sin gol, Joan Baggiori.
Día de bajón en el Barça, más que por el resultado, por el pobre juego que exhibió el equipo en Málaga. Los dos aspectos más comentados, el hecho de que el Barça no fue capaz de chutar entre palos en todo el partido y el decepcionante debut de Douglas, que hoy no ha acudido a entrenar por culpa de un proceso febril. La nota positiva, que Vermaelen ya tiene el alta médica.
Próximo partido del Real Madrid será en Villarreal, con la duda de la portería y de quién será el 9, Edu Badía.
De momento el conjunto blanco ya prepara ese partido del sábado, ya lo ha hecho esta mañana con el balón como protagonista y se encuentra hoy Pepe, que han entrenado al margen. Álvaro Medrano, el Castilla, estuvo con el primer equipo y como llevamos contando esta semana en Deportes COPE, Casillas volvería a la portería tras su suplencia ante el Elche, que lo Navas al banquillo y Benzema sería el 9 ante el Villarreal.
Dos partidos que se juegan hoy a las 8 de la tarde. Se va a jugar el encuentro entre el Español y el Getafe. Cornellá, José Luis Gil.
Con necesidad de puntos para unos y para otros, 11 ya confirmados, salva Sevilla por Montañés lesionado. Es la única novedad en la formación de Sergio González para el Español. Ojo a la formación de contra en el Getafe. Arroyo, Roberto Lago y Yoda, que debuta, las novedades en la formación titular.
Y el partido que puede convertir en nuevo líder al Valencia contra el Zaragoza en Mestalla a las 10 de la noche. Última hora, Rafa Villarejo.
Si vence al Córdoba será esta noche en Mestalla, empatará puntos con Barça y Sevilla, pero si gana por 3 o más goles será líder por el gol a Veras. Un liderato que no ostentan los Ches desde septiembre de 2011 y 3 puntos que le permitirían además seguir invictos tras 5 jornadas, camino también del mejor arranque de liga en su historia.
Fuera del fútbol también hay noticias, empezando por la Fórmula 1, Jorge Velázquez.
Lo contaron Checarón Miquel en el partido de las 12. Fernando Alonso es la primera opción de Mercedes y Hamilton abandona la escudería. Y además, mañana arranca la Ryder Cup en Escocia, el Gran Premio de Aragón de Motos y la Supercopa de Baloncesto con los partidos Real Madrid-Valencia y Baskonia-Barça.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, a ver, Juan Pablo, lo de la rotación en la portería, en Liga, Copa o Champions, lo hemos visto.
Sí.
Se lo hemos visto al Madrid con Casillas, Diego López. Se lo hemos visto a tu Atleti este año mismo con Moya Oblak.
Sí, así nos fue.
Se lo hemos visto al Barça con Bravo Ter Stegen. Incluso el Elche, por ejemplo, cambió el portero último. O sea que lo ha hecho bastante gente, ¿no? El otro día cuenta Manolo Lama que le han contado que igual el Real Madrid empieza a jugar con Casillas fuera del Bernabéu y con Keylor Navas en el Bernabéu para que el Bernabéu no pite a Casillas.
Buah.
Y estamos preguntando hoy si la solución al debate de la portería del Madrid es esa. José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
Hola, buenas tardes.
Que con Arancha Rodríguez, Madrid, hola Arancha.
Hola, buenas, Rubén.
Piensan que sí, que sentido esa común. Es la solución.
Sentido común, absoluto.
El menos común de los sentidos, ya lo sabes.
Sí, 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 sin duda, Juan Pablo. Tú imagínate, Juan Pablo, que cuando llegas a casa de la radio no encuentras un ambiente ideal. Ambiente rarote, ¿no?
Bueno, suele estar todo el mundo durmiendo, pero...
Un ambiente un pelín crispado.
El ambiente que encuentras tú cuando llegas a casa, ¿no?
Por ejemplo, que te pitaran en tu casa simplemente por sentarte en el sofá, ¿no?
Oh.
O bien que se acaba la bombona y la culpa es tuya porque no había de repuesto. Bueno, y tienes la culpa de todo, ¿no? Entonces llega un momento en el que dice, bueno, mejor jugar fuera de casa, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, pues llevado esto al fútbol...
¿Tú opinas que es bueno jugar fuera de casa, Oliver?
Hombre, yo creo que sí, pero claro, sobre todo para Casillas le viene bien, ¿no?
Sí,
claro.
Hombre, yo creo que le viene
bien. Albert Díez, Barcelona, hola.
Hola, Rubén, hola a todos, ¿qué tal? Buenas.
Armando Barro, Coruña, hola.
Hola, muy buenas. Mis queridísimos Oliva y Arancha defienden una bufonada.
Vaya película que se ha montado, Oliva, madre mía.
Te ha gustado, Germán, porque te has visto reflejado.
Te digo una cosa, me ha encantado la película que te acabas de inventar.
Un jardín.
Pero defender este argumento
es una... Habéis saludado a Juan Pablo, maleducado, que estamos en...
Hola, buenas tardes.
Que hemos entrado en su casa, en la linterna.
Hombre, por favor, Juan Pablo es el que manda aquí.
Imaginaros que aquí nos dedicásemos a
broncar
a
Juan Pablo Colmenarejo.
Imagínate que aquí le pitásemos a Juan Pablo en la linterna. Tendría que hacer los programas exteriores. No podría hacer
lo primero que quiero decir
programa,
yo,
¿no?
Es que el otro día escuché a Manolo Lama recalcar una y otra vez hasta la saciedad, esto no es noticia, lo cuento porque me lo han dicho, aunque yo no acabo de creérmelo. Y
llegó
es que no
a decir algo
creo.
Así como, me lo ha contado más o menos la misma o el mismo.
Sí, pero con reservas.
Me contó que Casillas y Diego López iban a
con reservas, con reservas. O sea, cuando Manolo lo cuenta de esta manera, es que no lo tiene nada claro. Mira, a mí me parece una absoluta bufonada. Si tu portero es Casillas, pones a Casillas. Si tu portero es Keylor Navas, pones a Keylor Navas. Pero esto es una chufla. O sea, que no juegue uno una competición y que juegue el otro, pues vale. Pero esto es un triple salto mortal.
Mira,
con tirabuzón y sin rey.
Hermano, está muy bien que digas esto de que no que juegue uno una competición y el otro. Bueno, el año pasado cuando Ancelotti hizo eso, es decir, poner a Diego López en la Liga. Y
no,
a,
eso es diferente.
Y a, no, ya
Champions.
Escuchemos la voz de la afición,
Me dejáis que termine.
Arancha es el termómetro
cuando,
del Bernabéu,
Cuando el año pasado hizo eso Ancelotti, todo el mundo le ponía verde y diciendo que cómo era posible, que la primera vez de la historia. Este año resulta que le imitan, le copian los entrenadores del Barcelona y del Atlético de Madrid. Entonces ya es normal.
Perdona, Arancha, no imitan.
Desde mi punto de vista, habría que darle
desde que Franco era corneta,
credibilidad
había entrenadores
a Ancelotti
que
porque
un
resulta que el experimento
otra,
le fue
perdona.
Bien el año pasado. Así que vamos a ver lo que pasa.
Arancha, esto es una broma. Es decir, primero, si se llega a hacer, lo que habría que saber es si Ancelotti... Si
¿Sabes
eso...
quién lo hizo primero? El
no,
Barcelona.
Pero
el Barcelona.
No,
con Sadurní y Reina.
No,
sí. En el 70,
claro,
sí,
bueno, pero Javi Ureta en el Depor alternaba a los porteros en las dos competiciones hace un montón de
el
años.
El fútbol tiene que evolucionar.
Mira, si Ancelotti lo hace,
no involucionar.
Si es porque lo piensa o para, como siempre, tener contento a Casillas. No, mira, la portería es una posición que da equilibrio al equipo.
Sí.
¿Tú te imaginas que Juan Pablo Colmenarejo en minutos pares le deja el puesto a otro y unos impares entra
no
el...
Sí, no,
es una broma,
es una broma. No, hay que innovar, hay que pensar en lo mejor para el grupo.
No me parece mala idea la de Juan Pablo, un minuto sí, otro no.
Claro.
Que tenga voluntario ya.
Exacto.
Bueno, Dani Sanz, ¿qué dice la gente en la calle?
Pues en la calle parece que...
¿En
no
la calle
hay...
de dónde? De Madrid.
En la calle de
al lado
Madrid,
de mi casa, correcto. En el bar.
Sí. Donde más madridistas hay.
¿Dónde
en la calle,
tú, Oliva? Aquí.
Como digo, parece que no hay mucho convencimiento de que esta rotación acabe con el debate. Es más, yo diría que lo aviva, porque la gente ha aprovechado la pregunta para seguir posicionándose.
Se acaban los silbidos en el Bernabéu, pero el debate seguirá, ¿no? Habrá gente, si tiene un error Casillas fuera, dirán que tiene que jugar también Keylor fuera, ¿no?
No, yo creo que jugando, o sea, ir alternando un portero y otro, yo creo que no tiene sentido. Tiene que jugar uno.
Casillas tiene que jugar en Madrid siempre. No sé si eso te...
Bueno, división de opiniones. Pablo Gómez, dime solo un titular en lo que está pasando en cope.es. ¿Hay goleada hoy?
Increíble, goleada increíble.
O sea, hay alguien que va a salir un poquito escaldado.
Hay dos que salen humillados hoy.
Arancha y Oliva creo que van a pasar por
por si queréis pelearlo todavía.
Mi ordenador que tú bien conoces, Germán, da otro zato.
El que has devuelto ya.
No, Oliva, no te equivoques.
Oye, Oliva, me dice Carmelo Cuadrado de cuándo devuelves el porro.
Escúchame, me da unos datos. datos diferente a los que tenemos nosotros.
Es que esos ordenadores ya sabes cómo van, Oliva. Mira, yo os digo una cosa, si es una decisión deportiva es inexplicable, y si es por evitar los pitos
es un cago.
Hombre, porque no hay quien lo entienda.
Un argumento deportivo.
Te lo explico yo, deportivamente, de manera muy rotunda y muy clara. Si tú crees que tu mejor portero sigue el Casillas, juega Casillas, pero jugará en casa y jugará afuera. Mira, y si es Keylor Navas, jugará en casa.
Y si quieres que los dos porteros son muy buenos, escúchame,
no,
si
quieres
que son los dos muy buenos,
cámbialo, o en la Champions habrá uno cámbialo, que a ti te guste más que el otro, ¿no? Porque entonces, si tienes tres porteros, ¿qué juega?
Uno, si tienes dos porteros, casa, si tienes dos porteros muy buenos, uno que es muy bueno y el otro que le has fichado por 10 millones de euros, pues tendrás que darle oportunidad a los dos porteros.
Y vas poniendo a Chicharito, a Benzema. Juego de equilibrio, fantástico, Arantxa, fantástico.
El próximo paso que da Ancelotti, que este va a ser glorioso. Primeros 45 minutos juega Iker Casillas, segunda parte Keylor Navas. ¿Por qué no? Si los dos son buenos, es una soplapolle.
Tarjeta amarilla en Coruña.
Pablo,
tarjeta amarilla en Coruña.
Oliva, Casillas amarilla está superado por el ambiente del Bernabéu.
Pues no lo pongas.
Para él es desagradable pisar ya ese estadio. Se ha convertido
en un martillo.
Ya puede parar 20 balones seguidos que en el primer gol que encaje por la escuadra le van
pero Oliva,
a pitar
tú mira, pero
en
Oliva,
su casa.
El entrenador entonces, tiene Iker que mirar Casillas por Casillas o por el equipo.
Fuera de casa.
Por Oliva, Casillas y por
te
el
hace
equipo.
Una pregunta,
Casillas
Albert.
Es parte del equipo.
Adelante, Albert.
No, que si tiene que mirar a Ancelotti por Casillas o por Keylor
por
Navas,
el equipo.
O por el equipo. Pero si no se ha hecho nunca, hombre. Pero si esto por es una broma.
Todo,
esto poco, es una broma.
Por todo.
Pero vamos a ver, no es lo que vosotros. Se os escapa la risa, hombre.
¿Has escuchado las últimas retransmisiones de tiempo de juego del Real Madrid? Cuando ha jugado Casillas, por desgracia, como se ha convertido en un referéndum, cada partido era un circo, tíos pitando.
Claro.
Eso al final crea
el año pasado Casillas jugó la Copa y la Champions y no le fue nada mal.
Escrutinio.
Vamos a las medallas.
Escrutinio.
Qué momento tan tranquilo cuando mete Hernández y Javi las parrias.
Vamos al escrutinio.
Pablo Gómez, ¿qué dice la peña? Cope.es.
Bueno, lo primero el voto de Juan Pablo, que es crucial.
Sí. Juan Pablo, espero mucho de ti, ¿eh?
Voto de calidad.
Vamos, Pablo.
¿Vale el doble?
Me gusta mucho que hagas el Madrid, sí.
Muy bien, pues la pregunta de Casillas titular fuera y Keylor en el Bernabéu es la solución al debate. Opinan que sí, como Oliva y Arantxa, 64 votos que representan el 4,16%. El no de Alberto Barro, 1473, el 95,84. Paliza absoluta.
A la noche me llama Deportes en la Linterna, del favor.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.